Se encuentra entre la Plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues la última hora es que de esos obreros que se encontraban heridos, ninguno reviste gravedad, dos contusionados leves, otro con fractura de una pierna, y luego los bomberos en este momento, más de 50 bomberos del Ayuntamiento de Madrid están buscando a cuatro trabajadores de la construcción que no han aparecido, que no se sabe nada de ellos, y estaban justo unas 15 personas dentro del edificio cuando ha colapsado. Es un edificio de la calle Hileras, muy cerquita del centro de Madrid, muy cerca del Teatro Real, de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor, y que ha colapsado, bueno, pues hace aproximadamente 2 horas, de manera parcial se ha derrumbado todos los forjados y han caído todos los escombros dentro. Vamos a escuchar a Milagros. Ella es peluquera y trabaja justo, tiene la peluquería justo enfrente del edificio siniestrado.
Ha hecho un estallido, ha reventado cristales y todo, y se ha llenado todo de un polvo blanco que no se veía nada. O sea, yo he cerrado corriendo la peluquería porque no se podía ni respirar. Y rápidamente ya han empezado a llegar bomberos, ambulancias, policía, han acordonado la calle y a nosotros nos han desalojado porque el edificio, la fachada, tiene riesgo de derrumbe.
Toda la zona está acordonada ahora mismo por la policía. Beatriz Martín, del Servicio de Emergencias, nos ha contado que en este momento la situación es muy inestable. La fachada se ha mantenido en pie, pero está en una situación muy inestable y por eso los 50 bomberos están trabajando con mucho cuidado para que no haya más desgracias. La escuchamos.
La zona está ahora mismo muy inestable, por eso los bomberos están trabajando con mucha precaución, con mucho cuidado, porque también están en riesgo ellos. En el momento en el que se meten en esa zona, es una zona de peligro y está en riesgo también su vida, con lo cual tienen que andar con mucha precaución y con mucho cuidado.
Estamos hablando de un edificio de unas 5 alturas que estaba siendo rehabilitado para convertirlo en un hotel. Es una zona con muchísimos hoteles de lujo donde están proliferando en los últimos tiempos. Y bueno, pues en esas obras algún vecino nos ha apuntado que también había visto que se ha podido debilitar la estructura al retirar unos muros de contención.
Gracias, Ramón. Luego volveremos más tarde contigo para que nos cuentes cómo marcha la búsqueda de los desaparecidos y qué es lo que está pasando en esa zona con los bomberos trabajando en ese edificio que se ha derrumbado, como decíamos, en pleno centro de Madrid. Y hoy, 7 de octubre, se cumplen 2 años del atentado de Hamas en Israel, un atentado que dejó 1.200 fallecidos y 250 personas secuestradas. A este aniversario llegamos con las negociaciones de paz abiertas en Egipto entre la delegación israelí y el grupo terrorista. Según la agencia EFE, Hamas habría aceptado entregar sus armas a un comité egipcio palestino, pero habría rechazado dar la gestión de Gaza a un comité internacional de transición, tal y como propone el plan de paz de Donald Trump. Mientras tanto, aquí en España, hoy en el Congreso se debate el embargo de armas a Israel, pero no se votará hasta mañana. El Ejecutivo ha aplazado la votación a este miércoles para no hacerla coincidir con esta fecha tan simbólica del 7 de octubre, pero lo cierto es que no cuentan con el respaldo de Podemos, de los que necesitan al menos una abstención. Su secretaria general, Jone Belarra, exige la retirada del decreto y la redacción de uno nuevo.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía española. Le estamos pidiendo al Gobierno de España que escuche, que rompan todas las relaciones con los genocidas.
Desde el Partido Popular piensan que la votación del embargo de armas es una cortina de humo para desviar la atención sobre los temas judiciales que salpican al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esther Muñoz es la portavoz en el Congreso de los Populares.
Probablemente ayude mucho más el plan de paz del señor Trump, que ha contado con el apoyo de la mayoría de líderes democráticos y de los países árabes, que esta propuesta del señor Sánchez, que ha usado para tapar toda la corrupción de su gobierno, no porque realmente le importen los gazatíes ni lo más mínimo. Además, entendemos que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España.
Y hoy es el Día Mundial del Calvo. Ya ves que también tiene su Día Mundial, así que hoy queremos conocer tus anécdotas con la cabeza despejada. Si alguna vez te has cortado el pelo al cero, ¿cómo te has visto? ¿O llegado el momento? ¿Prefieres luchar contra la calvicie, rendirte a la maquinilla o recurrir a un injerto de pelo? Según la ciencia, los calvos atraen más a las mujeres porque transmiten masculinidad, poder y liderazgo. ¿Qué te parece, Rosa Rosado?
Pues me parece perfecto. Yo reivindico la calvicie en hombres y en mujeres. Si quieren estar calvos, perfectos. Y si te has pelado alguna vez al cero, pues también nos lo cuentas, a ver si te ha quedado guapo o no, en el 607-150602.
Deportes en la tarde. Cope, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La UEFA da vía libre al Villarreal-Barcelona en Miami.
Faltaba el sí de la UEFA, no hay marcha atrás. El día 21 de diciembre habrá un Villarreal-Barcelona de la Liga en Miami. Con el sí de la UEFA preguntamos a Arantxa Rodríguez si hace falta alguna cosa más para que este partido se juegue en Miami.
No hace falta nada más, solo que la Liga fije oficialmente la fecha del partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona, después de que, como tú bien decías, la UEFA, aunque ha mostrado su oposición, ha aceptado la celebración de ese encuentro y otro de Italia de manera excepcional, tal y como se encargó de recalcar el máximo organismo del fútbol europeo. La normativa actual de la FIFA al respecto es ambigua y por eso a la UEFA no le ha quedado otra que dar luz verde a la petición que le llegó desde la Federación Española de Fútbol, mientras la UEFA trabaja para que se modifique el reglamento y que se defiendan de esta manera a través de la FIFA la integridad de las competiciones nacionales.
Implicados en el asunto, Fernando Roch Negueroles, consejero delegado del Villarreal hace unos meses.
Nosotros creemos que como liga y como club, es jugar un partido en Estados Unidos al año es positivo, es hacer crecer a la liga y crecer al club. Y aspiramos a crecer muchísimo más en un mercado importante como es el estadounidense, porque si no hay fútbol en Miami, a lo mejor no habrá fútbol en Villarreal en unos años.
¿Cómo ha recibido la noticia el Villarreal, Juan Igual?
En el Villarreal, Corro, hay mucha ilusión por jugar el partido en Miami y son bastante optimistas en que se pueda llevar a cabo. El club ha apostado por llevar el partido a Miami desde el minuto uno y tras lo que dijo ayer UEFA lo ven más factible, aunque todavía ningún organismo les ha confirmado la decisión final. Marcelino aceptará jugar donde le digan.
Bueno, pues mira, si nos dicen que tenemos que jugar allí, allí vamos a jugar. Ya miraré lo del pasaporte porque la verdad que no sé su fecha de caducidad. Pero bueno, si los estamentos oportunos deciden que tenemos que jugar allí, sabemos que nuestro club está de acuerdo y para nosotros pues es una experiencia nueva contra un gran equipo, un gran partido y que, por supuesto, sea aquí o donde lo tengamos que jugar, esperamos ganar.
Principios de agosto, Joan Laporta.
Ve, yo aquí al que estoy es a disposición de la Liga.
Bien, yo aquí lo que estoy es a disposición de la Liga. Si es un partido que la Liga necesita celebrar en Estados Unidos para promover la imagen de la Liga y para hacerla más atractiva comercialmente, nosotros estamos a disposición de la Liga en este sentido.
¿Cómo recibe la noticia el Barcelona, Víctor Navarro?
Pues con alegría. Dan por hecho que el tercer fin de semana de diciembre se irán a Estados Unidos. Incluso internamente ya hablan de cómo gestionar el viaje. Económicamente están felices porque recibirán 5 millones de euros como mínimo fijos, más la importancia de expandir su marca en suelo americano. Además, a nadie se le escapa lo que acabáis de escuchar, que eso mejorará la relación de Joan Laporta y Javier Tebas. Y en el vestuario, Ter Stegen, como capitán, firmó el comunicado de AFE expresando su disconformidad. A los jugadores de Flick no les gusta tener que ir a Miami, pero los intereses del club van por delante.
Eso es, todos los capitanes dijeron que no a una convocatoria de la AFE sobre este asunto, pero la AFE quiere volver a preguntar, Gemma Santos.
Desde luego, todos votaron en contra en aquella reunión de la que hablas y ahora AFE va a volver a convocar a todos los capitanes. El sindicato ha confirmado a la cadena COPE que van a volver a reunirse con los capitanes del Barça y del Villarreal para saber qué opinan y qué es lo que quieren hacer al respecto. Será entonces cuando reaccionen los jugadores y nos dicen que están trabajando para que esa reunión lo más inmediata posible. Será entonces cuando emitan un comunicado, como te digo, pero lo que nos denuncian desde ya en AFE es que solicitaron a la UEFA que les incluyeran en la ronda de contactos que anunciaron sobre el tema y nadie les ha convocado a día de hoy.
Los clubes, los futbolistas y los aficionados, ¿qué dicen en Villarreal? Juan Igual.
Sí, Corro, la afición del Villarreal también se manifiesta sobre el partido de Miami. Hay algunas peñas a favor y otras en contra. Por eso hoy se reúne la agrupación de peñas del Villarreal con sus 38 peñas para valorar la situación y realizar una votación para comprobar cuál es el sentir de las peñas tras ver ahora sí más cercana la posibilidad de que el partido se juegue finalmente en Miami.
Más noticias esta es de la mañana. Atención, porque el Atlético de Madrid ficha a Mateo Alemán, Antonio Ruiz.
Esta mañana sí, el Atlético de Madrid nos ha sorprendido a todos con el anuncio oficial de Mateo Alemán como el nuevo director de deportivo, director de fútbol profesional del club, para ser más concreto. Carlos Bucero ha propuesto a la propiedad, a Miguel Ángel Gil, el fichaje que no ha dudado ni un instante porque ya lo tuvo en su mente para traerlo incluso como sustituto de Andrea Berta en su momento.
Preguntamos por las dos estrellas de la liga, Mbappé y Lamine Yamal. El primero, Mbappé, en Francia, ¿cómo tiene el tobillo Dani Gil?
Todos pendientes en Francia de las pruebas que le van a realizar hoy a Mbappé en las instalaciones de Clairefontaine después de esas molestias en el tobillo derecho que sintió en el partido del sábado contra el Villarreal. Ayer no entrenó por precaución, después habló Didier Deschamps en rueda de prensa, dijo que había intercambiado impresiones con el futbolista del Real Madrid y que la cosa no era seria porque si no, no estaría en la convocatoria, con lo cual desde la Federación Francesa son optimistas con que Mbappé pueda quedarse para este doble enfrentamiento contra Azerbaiyán el viernes y contra Islandia el martes que viene, clasificatorio para el Mundial del año que viene.
Lamine no ha ido con la selección, preguntamos si va a llegar al clásico, Elena Condis.
Sí, seguro va a llegar al clásico, de hecho la previsión es que reaparezca justo tras el parón contra el Girona el 18 de octubre, está haciendo recuperación en la ciudad deportiva. El objetivo también de Joan García en su caso es llegar al clásico del 26 de octubre, ahí se cumplirá justo un mes de su operación de rodilla. Como detalles me cuentan que le extrajeron un tercio del menisco interno, que ya anda sin muletas, que no tiene la zona inflamada, lo cual le hace ser positivo, le permitiría cortar plazos, la baja prevista eran de 4 a 6 semanas. Joan espera estar listo en un mes para el clásico. De todas formas, la semana que viene habrá más pruebas definitivas y acabarán de definir la fecha de retorno. Si no es clásico, el portero podría ser y estar en Brujas el 5 de noviembre en Champions. Lamine seguro que está en el clásico.
Ahora, noticias de las Españas. La absoluta, Miguel Ángel Díaz, prepara a partir de esta tarde el partido contra Georgia.
A las 7 tiene lugar el primer entrenamiento, que será abierto. Los internacionales han pasado la mañana entre rodajes publicitarios, masajes, sesiones de fotografía y visitas al gimnasio. Tras las dos primeras victorias a domicilio, España puede dejar zanjada en esta su clasificación. El equipo de La Fuente enlaza ya 27 partidos oficiales sin perder y está 2 del récord de Del Bosque. Van a ser finalmente 25 después de las bajas de Lamine y de Rodri y de la llamada de Borja Iglesias, que estuvo en la primera cita de Luis de la Fuente y que se mostraba así ayer de contento cuando llegaba a la concentración.
Orgullo y un premio, la verdad. Creo que en este momento me acuerdo mucho de mis compañeros, del cuerpo técnico, del club, que me están haciendo disfrutar mucho. Partidos con la selección son importantes, obviamente si son clasificatorios, pues todavía más, con ganas de que vaya muy bien y que nos dé buen sabor y buenos resultados.
Y la sub-20 de Paco Gallardo buscando esta tarde meterse en cuartos de final, Santi Duque.
Tras una primera fase de menos a más en el grupo de la muerte, los españoles se miden con Ucrania por una plaza en los cuartos. Rival duro los de Mijailenko, que llegan a Valparaíso invictos con 2 triunfos y un empate y con el jugador del Montreal de la MLS Sinchuk como su principal peligro. El partido a las 9:30 lo pita el marroquí Jalal Jalet.
Enseguida más cosas de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Deco esta mañana en Catalunya Radio sobre el momento deportivo del Barça.
No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos sí un gran equipo cuando trabajamos, cuando estamos todos a una, cuando no somos capaces de sacrificarnos para el compañero, porque muchas veces pasa esto. Cuando somos así, somos un equipo muy difícil de abatir, o sea, de perder. Y además tenemos calidad, pero si nosotros creemos que tenemos la calidad por delante de trabajo, tenemos un problema.
José Luis Gil, el Barça saca pecho económico.
Sí, señor, avance de los números a debatir en la asamblea del 19 de octubre. En cuanto a la temporada 24-25, beneficios por segundo año consecutivo, 2 millones. Ingresaron 994, 429 del contrato con Nike Merchandising y 259 en patrocinios. Se han computado 70 millones por los asientos VIP y menos 15 por la multa de la UEFA para dejar tras impuestos el resto resultado en menos 17 millones. La deuda baja 90 kilos, se ubica en los 469. En cuanto al presupuesto de la 25-26, la vuelta al Camp Nou subirá el capítulo de ingresos y el balance en junio será positivo, pasando de los 1.000 millones de ingresos.
Toni Kroos ve debilidades en el Barça.
El
Barcelona tiene el estilo más atractivo de toda Europa, pero también creo que asume muchos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamin, Rafinha o cualquier equipo les puede hacer daño y les pueden eliminar de la Champions. Les pasó el año pasado contra el Inter y creo que este año en algún momento les pasará factura en Europa. En la Liga menos, porque son muy dominantes, pero a partir del minuto 75 se les ve cansados y no cambian el estilo para cerrar espacios. Se vuelve más obvio los puestos que están.
Rodrigo explica sus últimos meses en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Lo ha hecho en el diario AS. Dice que su sueño es ganar la Champions con el Real Madrid y el Mundial con Brasil, que lo del Metropolitano no se puede volver a repetir, que hay que ganar el Clásico sea como sea. Hasta que el Real Madrid me quiera, dice Rodrigo, estaré aquí. Y sobre su conversación con Xabi Alonso, nada más llegar al Real Madrid, dice Rodrigo que se puso a su disposición para jugar en cualquier posición. Rodrigo recuerda también lo mal que lo pasó a nivel personal y la importancia que tuvo Ancelotti para salir de ese mal momento.
Él veía todos los días que yo no estaba bien, que no estaba para jugar, que no podía ayudar. No tienes tiempo, ¿sabes?, para tener un problema y que recuperar. Él ha visto que yo soy una persona normal como cualquier otro y puedo tener problemas. Entendió mi momento, mi situación y ha dicho, no, tú quédate aquí tranquilo, no estás para jugar, no vas a jugar ahora. Fue un momento muy difícil para mí. Pero la verdad que ahora estoy muy bien, ya he superado todo lo que pasó.
Preguntamos por dos entrenadores en peligro. Primero en la Real, Marco Antonio Sande.
Reunión del Consejo de Administración ayer lunes. Se mantiene en el cargo a Sergio Francisco. Tendrá una bola extra dependiendo de los resultados y las sensaciones antes del derbi vasco, que es a finales de octubre. Lo próximo de la Real será visitar al Celta, recibir al Sevilla, jugar en Copa ante el Negreira y meterse de lleno en el derbi vasco. Por lo que hemos podido saber, la Real ya ha iniciado contactos extraoficiales con otros entrenadores. Si se empalma en Balaídos, Sergio Francisco estará sentenciado.
En el Mallorca, por Arrasate, Jordi Jiménez.
Preocupado, como no puede ser de otra manera, está el entrenador del Mallorca, Yago Arrasate, ante un equipo que no se encuentra en el terreno de juego, un Mallorca irreconocible. No obstante, el técnico se muestra convencido de que va a revertir la situación. Es pronto, tiene unos días esta semana de parón para trabajar y corregir cosas. Y también va a recuperar algunos efectivos, como seguramente Cumbula y Mascarell, para la próxima cita.
Capítulo de lesionados. ¿Cómo está Diakabi en el Valencia, Hugo Ballester?
Segundo día de pruebas médicas para Mukhtar Diakabi, que tuvo que pedir el cambio a los 5 minutos de partido en Montilivi debido a un pinchazo en los isquios de la pierna derecha. No hay parte médico oficial, pero todo apunta a rotura y el central del Valencia podría estar apartado un mes de los terrenos de juego.
En el Girona, Albert Díez, ¿cuánto tiempo va a estar fuera Alejandro Francés?
6 semanas de baja por una lesión de ligamentos del tobillo derecho. Es una muy mala noticia para un jugador corrochano que desde el partido en San Mamés era un fijo en el eje de la defensa del Girona. Son 9 jugadores lesionados y 11 ausentes, con los 2 que están en el Mundial Sub-20.
Vamos a segunda división. Ayer el último partido de la jornada terminó con empate a 0, Cultural Leonesa 0, Albacete 0. Y la noticia, Pablo Acebo, está en el Sporting porque tiene recambio para Garitano.
Borja Jiménez. El acuerdo es prácticamente cerrado, corro, entre el Sporting y Borja para que coja el banquillo del Molinón tras la destitución de Asier Garitano. Falta hacerlo oficial, pero está previsto que mañana miércoles dirija su primera sesión de entrenamiento en Mareo y el domingo, ojo, debutaría. Partidazo en el Molinón contra el Racing de Santander.
Hoy comienza la Liga de Campeones femenina. Hoy juega el Barça, juega contra el Bayern a las 9 de la noche. Noticias del partido, Edu Badía.
Y con la herida de Lisboa aún presente, debuta el conjunto de Pere Romeu a las 9 ante el rival más exigente de la fase Liga, en el Johan, el Bayern de Múnich. Claudia Pina ya tiene la alta médica y apunta al 11 de gala. El técnico azulgrana tiene a toda la plantilla disponible. Los últimos precedentes sonríen al Barça, con 3 victorias y 1 derrota ante el conjunto alemán. Se espera una gran entrada esta noche en el Estadio Cuyo.
En un momento, Marc Márquez, LeBron James, John Rahn y Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos
nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Estábamos pendientes de si se tenía que operar o no Marc Márquez. Finalmente no se opera Borja González.
Sufre una fractura en la base del apófisis coracoides, una lesión ligamentosa en el hombro derecho. No tiene relación con ninguna de las lesiones antiguas y eso es positivo. Y los médicos han decidido que siga un tratamiento conservador, simplemente de inmovilización del hombro y reposo. Es decir, no va a haber intervención quirúrgica, que la parte quizás más negativa se va a perder seguro. Las dos próximas carreras, las de Australia y de Malasia, y está en seria duda que pueda correr también en la penúltima de Portugal. Otra cosa positiva para Marc, ya había cerrado el Mundial, así que esto no va a tener consecuencias deportivas.
Esta es una noticia de alcance mundial porque estamos muy pendientes de la decisión que tome LeBron James. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Podríamos estar a unas horas del anuncio de su retirada. LeBron publicó anoche un mensaje en su cuenta de X en el que se podía leer la decisión de todas las decisiones, junto al hashtag la segunda decisión. No hay referencia a ningún canal televisivo, así que se entiende que el anuncio saldrá en sus redes sociales a las 6 de la tarde hora española. Con todo, la locura se ha desatado hasta tal punto que las entradas más baratas para el último partido de los Lakers de temporada regular en casa, que será ante los Jazz el próximo 12 de abril, han pasado en unas horas de costar $80 a estar por encima de los 800.
John Rahm está en España, está en Madrid. Esta semana comienza el Open de España. Gonzalo Garbajo.
Esta mañana ha sido la presentación del Open de España de golf en el Ayuntamiento de Madrid. Una presentación, Corro, en la que ha estado John Rahm, que viene de conseguir la Ryder Cup y es favorito para ganar el torneo. Ya tiene tres y quiere el cuarto, y el golfista español tiene claro que venir a jugar este torneo es un deber y que quiere trascender a las siguientes generaciones.
Si no hablo ya a nivel personal, que es simplemente porque quiero ganar el torneo, pero mayormente porque considero que es mi deber. Como le he dicho antes, si no fuese por un Seve, por Chema, por Miguel Ángel, por Álvaro, por Sergio y por muchos golfistas, yo no estaría aquí. Ojalá fuese antes que más tarde, ¿no? Pero que en 10, 15, 20 años pueda... Pues eso, si seguimos jugando en el club de campo, que yo vaya de camino, me voy yo uno jugando con alguna promesa que diga que está ahí porque me ha visto jugar.
Del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 nos ha quedado, Carlos Miquel, un pique de Hamilton con Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado?
Y además que está dando más juego en redes sociales de lo que da toda la insulsa batalla por el título mundial entre Piastri y su compañero Lando Norris. Bueno, lo que ha pasado es que Fernando Alonso terminó la carrera y un poco para provocar que los comisarios sancionaran a Hamilton, merecidamente, le quitaron el séptimo puesto por saltarse los límites de pista, pues dijo no podía creer que un coche estuviera en esas condiciones, que era muy peligroso, y ha respondido Hamilton al día siguiente su Instagram diciendo 18 años así, y lo que pone es un clip de un comediante británico en el que no para decir no puedo creerlo, es decir, viene a comentar Lewis Hamilton que es un llorón. Fernando Alonso manda narices precisamente hoy que se cumplen 18 años del día que en la carrera de China se quedó enganchado y perdió el título mundial Lewis Hamilton.
Hay noticias sobre el equipo de Israel de ciclismo, el que provocó los incidentes en la vuelta, porque hay cambios en este equipo. Eri Frade.
Parece que todo lo ha acaecido durante la vuelta y la presión del proveedor de bicicletas y los vetos en las carreras italianas de esta semana han debido hacer reflexionar a los propietarios de Israel Premier Tech, que ayer anunciaron la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose, dice el comunicado, de la identidad israelí actual, y que el copropietario Silvan Adam se va a apartar del día a día de la estructura. El comunicado también anuncia que habrá pronto nuevo capítulo. Lo más normal sería que tuviera que ver con la bandera de la licencia World Tour que este equipo recupera para 2026.
Quique Iglesias, ¿está corriendo Pogacar?
Sí, en semana de clásicas en Italia, tres valles varesinos y Albricias. No va escapado, a 70 kilómetros de meta. Lo hacen Egan Bernal y Lorenzo Milesi con un minutito de ventaja sobre el pelotón en el que está, evidentemente, el esloveno campeón de todo, Tadej Pogačar.
Ángel García, ponemos al día cómo marcha el Máster de Shanghái.
Octavos de final, Jaume Munar jugando contra Novak Djokovic y ojo, Djokovic ganó el primer set, luego tuvo problemas de tobillo, le ha ganado el segundo set Munar 7-5 y Djokovic se ha quedado 30 segundos tirado en el suelo, supuestamente agotado y tieso, le han tomado las constantes vitales, se sigue jugando, tercer set, acaba de empezar.
Y en baloncesto, Pilar Casado, arranca la FIBA Champions.
La décima temporada de esta competición, esta temporada con cuatro equipos españoles, el campeón Unicaja y la Laguna Tenerife entrarán en competición mañana, hoy se estrenan en la BCL dos equipos que hasta ahora jugaban Eurocup de Euroliga. El Juventud debuta en casa 8:30 frente al Xolé, a las 8:30 hora insular. El Dreamland Gran Canaria visita al Benfica portugués.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11, 900-20-20-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Estamos en una búsqueda de la semana, que sí. Nos recuerdas con las pistas que hemos dado.
¿Qué pasa, que no te acuerdas?
No, la verdad que tengo tantas cosas en la cabeza que estaba intentando recordar. Digo, ¿de qué estará hablando Pedro Martín esta semana?
Pues como no hay primera división...
Ah, sí, de un jugador, verdad. Déjame que lo diga yo.
Vale. A ver.
Un jugador que es mítico en segunda, que sí. Ha jugado en primera, pero que ahora está en primera red.
Exactamente. Es un jugador de los clásicos de segunda división en los últimos años, que jugó en primera división no mucho, y que ahora está en un equipo puntero de la primera red. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador, te voy a decir el número exacto de partidos de primera división que jugó. 81. Y es central.
81 y es central. Ayer, sin saber estas pistas, te di yo un nombre, voy a decirlo como no es, además sí. No es central, que era Enrique Gallego, que está en el Tenerife,
sí.
y que es un jugador de segunda, está en primera, pero que es un jugador de segunda.
Sí, fíjate, más que de segunda o de primera, casi de regional, porque sí, Enrique Gallego llegó muy, muy tarde a fútbol profesional.
Sí, fue pichichi de segunda, ¿no? Enrique Gallego, me parece.
O por lo menos de una parte de la segunda división, porque es que luego hizo una media vuelta magnífica. Luego se fue a Osasuna, creo.
Sí, se fue y perdió ahí el liderato del Pichichi, ¿verdad? Tienes razón. Sí, buena memoria tienes, Pedro, no como yo. Bueno, perfecto. Buscamos este jugador que es mítico en segunda, pero que ahora está en primera ref y ha jugado en primera división y es central, que con eso ya hay muchas pistas.
Y ha jugado 81 partidos en primera.
Un abrazo, Pedro, ¿eh?
Chao.
Bueno, producto del partidazo, sí. El fútbol español se va a Miami.
Voy a preguntaros a todos. Quiero que me contestéis con un sí o con un no. Si para vosotros este partido en Miami y no en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, altera de alguna forma la competición. Quiero que me digáis si creéis que cambian las condiciones el hecho de que, por ejemplo, el Madrid tenga que ir a Villarreal y el Barça juegue en Miami con el Villarreal. ¿Altera o no altera la competición en la lucha por el título este partido? Joseba.
Evidentemente sí.
David Sánchez.
Altera, pero no adultera.
He dicho altera, no adultera.
Alterar, sí.
David Sánchez.
No.
Uzquiano.
Sí, tal y como lo has planteado, sí.
Claro.
Roberto Morales.
Completamente sí.
Luis García.
Para mí no.
Dani Senabre.
Rotundamente no.
Vale.
Para mí, no hay base científica.
¿Eh? Listillo.
Vamos a ver.
Tres.
Hombre, pero que la altera es muy evidente.
¿Por qué?
Porque sí, porque lo altera. Pues mira lo que quiere decir.
Altera el calendario. Es indiscutible. Altera el calendario.
No juegas delante de tu afición.
Una cosa, coincidimos todos en que el Villarreal, a priori, será más peligroso en la cerámica que en Miami.
No lo sé.
No.
Dime los cinco últimos años del Barcelona en el Madrigal, que no lo sé.
Igual ya no funciona tan así el fútbol. O sea, hay equipos que en casa se pasan una temporada sin ganar un partido.
Os llenáis la boca, especialmente aquí.
Y por esto estamos preguntando en la encuesta en @ Deportes COPE, Daniel Asenjo.
Si condiciona o no la Liga que el Villarreal-Barça se vaya a jugar en Miami. Estamos camino de 1000 votos. De momento el 78% dice que sí, que condiciona la Liga ese partido fuera de España.
Muy bien, el 21 de diciembre, allí a Miami, Villarreal y Barcelona. Vamos a hablar de todo esto, por supuesto, en el 106.3 Deportes Cope.
Empieza a entrenar ahora por un euro y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan 3 días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Varios heridos y 4 desaparecidos es el balance que deja en este momento el derrumbe de un edificio en obras en pleno centro de Madrid. Ha ocurrido este mediodía y allí se encuentra nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estamos aquí justo en la zona acordonada por la policía mientras 50 bomberos, más de 50 bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando, reforzando toda la estructura, toda la fachada que se ha mantenido en pie porque el edificio ha colapsado por dentro. Han caído, se ha derrumbado parcialmente, cayó un forjado, luego se fue arrastrando otros y el balance de momento son 3 obreros heridos. Ninguno de ellos reviste gravedad, gracias a Dios. 2 de ellos tienen contusiones leves, el otro tiene una fractura de la pierna y lo más preocupante es la suerte de esos 4 compañeros, 4 trabajadores que se encuentran desaparecidos y a los que están buscando los bomberos, también la policía con la unidad canina y también apoyados por los drones de la policía municipal. En estos momentos está hablando la vicealcaldesa de la capital, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, y tenemos con nosotros también a Beatriz Martín, portavoz del servicio de emergencia. Beatriz, buenas tardes. ¿Nos puedes contar cuál sería la a última hora en este momento?
Pues que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando para estabilizar la estructura del edificio, para garantizar la seguridad y que continúe esa búsqueda de desaparecidos. Parece ser que son 4 las personas que se echan en falta, 3 hombres y una mujer que podían estar en el interior, es todo lo que apunta las investigaciones iniciales, y se está trabajando en eso, en estabilizar la estructura y en localizar a esas personas, a esas 4 personas que permanecen desaparecidas.
Pilar, Beatriz te está escuchando.
Beatriz, se ha tenido que desalojar también, ¿no?, un edificio contiguo.
Bueno, los edificios de al lado prácticamente estaban vacíos, permanecen intactos. También permanece intacta la fachada del edificio donde se ha producido el derrumbe, pero sí que es verdad que está inestable. Se han caído varios forjados desde la planta de arriba, son 5 alturas en este edificio, con todo el escombro que eso conlleva. Está acumulado el escombro en la parte baja del edificio. Y en eso están trabajando ahora los bomberos, en estabilizar la zona, en dar seguridad para que puedan seguir trabajando, para que luego puedan entrar con maquinaria, también para dar paso a la unidad canina de policía municipal y localizar a estas personas que están desaparecidas.
Nos decía nuestro compañero Ramón García Pellegrín que los heridos son 3 obreros que estaban trabajando también en las obras del edificio y que creo que se encontraban en el interior, ¿no?, en el momento del derrumbe.
Eso es, había varios obreros trabajando en ese momento. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil han atendido a 3 obreros, 2 de ellos contusionados de carácter leve, que por cierto están siendo asistidos aquí en el lugar por una psicóloga de SAMUR, y un tercer obrero herido que presenta una fractura en la pierna y que ha sido trasladado en principio sin revestir gravedad al hospital clínico.
Y ahora mismo se está trabajando, por tanto, en asegurar la zona porque hay riesgo de nuevos derrumbes.
Eso es, lo que se ha venido abajo son varios forjados, son 5 plantas de arriba abajo y se está trabajando en estabilizar esa estructura para poder trabajar. Primero, pues hay que garantizar la seguridad de los trabajadores, en este caso de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Enseguida darán paso también a los técnicos de control de edificación del Ayuntamiento, que podrán ayudar con su material. Y esto pues va a conllevar horas e incluso nos hablaban de uno o dos días de trabajo.
Era un edificio que estaba en obras, ¿no? Desde hace unos meses, no llega a un año.
Sí, es un edificio en rehabilitación, en obras, con un grupo de trabajadores trabajando en el momento del derrumbe.
50 bomberos están trabajando en esas labores para poder asegurar el edificio y la prioridad ahora mismo, lógicamente, es tratar de localizar a esas cuatro personas que están desaparecidas, sí, todas ellas trabajadores de esa misma obra, ¿no?
Eso es, en el lugar hay ahora mismo 16 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, hay 11 unidades de SAMU Protección Civil, otras tantas también del SUMA, por si fueran necesarios, hay una psicóloga en el punto porque es verdad que se está acercando ya aquí al lugar familiares de las personas heridas, de familiares de obreros a los que se echan falta y van a contar con ese apoyo, esa asistencia psicológica aquí en el punto.
Todo esto ha ocurrido en torno a la una y poco de la tarde. Ramón, tú has podido hablar con algunos de los testigos que han sentido como si fuese un bombazo, ¿no?, cuando se ha venido el edificio abajo.
Sí, hemos hablado con una peluquera que tiene la peluquería justo enfrente, porque el edificio siniestrado está en el número 4 de la calle Hileras y la peluquería está en el 3. Dice que ha visto perfectamente cómo colapsaba el forjado por dentro, cómo caía toda esa estructura del edificio y cómo se ha montado, pues imagínate, una nube de polvo inmensa que ha venido hacia ellos y que, bueno, que estaba todavía temblando contándolo cómo ha podido pasar, que el jefe de la obra, que hablaba con él a diario, le ha dicho que no podían suponer que podía pasar esto. Ella tampoco había visto que hubiera ningún tipo de riesgo en estos últimos días y la mujer estaba muy, muy afectada. Ha sido desalojada rápidamente porque decía, bueno, lo que nos contaba Beatriz ahora, ¿no?, que la fachada está en una situación muy inestable y ante el posible riesgo de que pudiera caer parte de esa fachada o la fachada entera, pues obviamente había que desalojar toda esa parte de enfrente del edificio siniestrado. Lo que no sé, Beatriz, yo una duda que tengo, si este edificio, no sé si sabes, si tenía licencia municipal para las obras o una declaración responsable o en qué situación legal estaba, ¿no?
Pues eso lo desconocemos, igual que desconocemos las causas. Es el momento de la emergencia está en su punto inicial y está en curso, con lo cual, en cuanto a causas, licencias y demás, será a posteriori y correrá a cargo de la investigación.
Pues le agradecemos muchísimo a Beatriz Martín que nos haya atendido. Gracias, Beatriz. Y Ramón, vamos a seguir contigo, pendientes a lo largo de toda la tarde, de esos trabajos para tratar que están llevando a cabo los bomberos, primero para asegurar ese edificio, para que no haya nuevos derrumbes y tratar de localizar a los cuatro desaparecidos. Luego volvemos contigo, Ramón, gracias.
Gracias, un saludo.
La verdad que el vídeo es sorprendente. Cómo un dron se acerca a una prisión catalana y con precisión casi quirúrgica entrega una mercancía, posiblemente droga, a unos brazos de un preso que salen de una ventana. Pues sí, cada vez se usan más drones para introducir material prohibido en los centros penitenciarios catalanes. De hecho, los Mossos han detenido recientemente a un hombre de 32 años acusado de utilizar un dron para introducir droga y también teléfonos móviles en la prisión de Brians 1. La investigación comenzó a principios del mes de septiembre, cuando los funcionarios del centro encontraron en uno de los patios un paquete que contenía hachís, cocaína y material electrónico aparentemente arrojado desde el aire. Desde ese momento detectaron hasta 6 vuelos en las inmediaciones de las cárceles de Brians 1 y también en la de Brians 2. Finalmente, la investigación les llevó hasta este individuo de 32 años. Sergi Tor, COPE Barcelona. Sergi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Se le ha podido detener gracias a un nuevo sistema de detección de vuelos sospechosos que tienen los Mossos, ¿no?
Sí, fíjate de que facilita el trabajo policial. Es un nuevo sistema de detección e inhibición de drones, pero claro, no se puede intervenir. Pero este sistema lo que facilita el trabajo policial, que ha culminado con esta primera detención de este hombre de 32 años, es que permite su identificación de quién es el piloto, de quién ha tenido esta idea de cargar un dron, en este caso podía ser o bien drogas o bien móviles, y llevarlo a sobrevolar, en este caso, los patios de las cárceles. El vídeo que tú has dicho se ha hecho viral por la precisión de la tecnología, en este caso al servicio de un hecho delictivo.
El vídeo, la verdad que es alucinante. Se ve cómo se va acercando el dron, como unos brazos asoman de la ventana y directamente coge la mercancía. Sergi, tú has hablado con el sindicato de prisiones sobre esta nueva situación a la que se enfrentan con los drones. ¿Qué te han dicho?
Sí, es que hace pocos días en Briansk hubo un asedio de drones sobrevolando los patios de Briansk 1 a Briansk 2 que sorprendió a los trabajadores por este volumen, ¿no?, de drones utilizados. Activó las alarmas y la respuesta policial. Hemos hablado con Francesc de María Blava, que nos ha explicado este nuevo sistema de control que se ha activado ante el volumen de drones.
I tenim un sistema de detecció de drons, és a dir, nosaltres veiem d'on surt el dron, el detectem, el podem seguir saber d'on està el pilot, quina alçada està volant, la velocitat, però no podem interceptar, no tenim encara capacitat per interceptar.
Es un sistema de detección de drones. Vemos de dónde sale, lo seguimos, dónde está el piloto, su velocidad, pero no tenemos esta capacidad de intervenir, de interceptarlo. Por lo tanto, la idea clara es que puede ayudar a la identificación de este piloto, ¿no? Que, por cierto, acostumbran a ser con mucha pericia.
Los drones son una nueva puerta de entrada, pero hay varias formas por las que se introduce droga en las cárceles de nuestro país. De hecho, desde 2018 se han decomisado 90 kilos en las cárceles catalanas. ¿De qué más formas entra la droga en las prisiones allí?
Sí, se está denominando ya la tercera vía, esta entrada de los drones, Pilar, pero las dos son las más clásicas, ¿no? La primera, sobre todo, es la entrada de familiares o bien a personal con acceso a los centros penitenciarios que llevan escondida, pues en la ropa, en la comida, pues la droga y que intentan pasar los controles. Esa sería la primera vía, que siempre es la más mayoritaria, y la segunda es, pues, el lanzamiento al patio, que todavía se hace, ¿no? Depende de dónde está la cárcel.
¿Desde fuera directamente?
Claro, desde fuera, y en ese caso un sistema de señales con el interno que sabe dónde va a poder ir el objeto, pero claro, en este caso de la necesidad se está realizando pues estas prácticas delictivas, ¿no? Y los drones ya sería la tercera vía. Uh-huh. Y esta tercera vía lo que se incorpora ya es la tecnología, ¿no? La modernidad, que no están las dos primeras, que son las más clásicas, el acceso directo vía familiares o personal que trabaja en los centros, y el segundo pues sería este lanzamiento de objetos hacia los patios penitenciarios.
Oye, dicen que van a poner inhibidores de frecuencia para evitar el vuelo de los drones. No sé si esto puede servir de algo.
Sí, bueno, sirve, claro. En este caso es el segundo paso, ¿no? En este caso el primero sería el sistema de detección y en este también los inhibidores de frecuencia, pero claro, ahora solitamente se están utilizando en alguna cárcel, como sería la cárcel de Briansk, pero no en todas, porque también requiere en este caso un sistema muy elevado de trabajo policial.
Bueno, todo este tema, el de la entrada de droga en la cárcel, preocupa y más ahora con el uso de la tecnología, como estamos contando, con el uso de los drones. Preocupa mucho a los familiares de los presos por los problemas de adicción que se generan, sí, y con ello el aumento de conflictos en el interior de la cárcel, ¿no, Sergi?
Es que fíjate que las cifras son alarmantes, ¿eh? Solo en Cataluña hay 3 intervenciones cada día de droga.
¿Tres?
Tres al día.
¡Qué pasada!
Exacto, y eso es la droga que se interviene. Es decir, la droga que se puede localizar. Por este motivo, Gracia Amo, portavoz de la Asociación de Familiares de Presos de Cataluña, ha sido contundente. Hay mucha, demasiada droga en la cárcel.
Y la cantidad de drogas que hay en la presó es una barbaridad. Una barbaridad. Es más fácil a dins de la presó que fuera. A las presons, els deutes de diners que hi ha per compra de drogas son como al carrer, molt perillosos.
La cantidad de droga que hay en las cárceles es una barbaridad. Es más fácil conseguirla dentro que fuera. En las prisiones, las deudas de dinero por compra de droga son muy peligrosas.
Pues sobre esta nueva forma de introducir drogas en la cárcel a través de drones, que sin duda supone un gran problema para funcionarios y presos, hemos hablado con nuestro compañero de COPE Barcelona, Sergi Tor. Sergi, gracias.
Buenas tardes, Pilar.
Una mujer pasea una paloma con una correa. no es un titular extraño de un país lejano, ¿eh? Ha sucedido aquí en España, concretamente en Torrevieja, en Alicante. Y pasea la paloma como si fuera un perro. Esto nos ha llevado a preguntarnos cómo son realmente las palomas y cómo pueden interactuar con nosotros. Por cierto, ¿recuerdas al padre Zipizape? El de los tebeos. Era catedrático de colombofilia, que no sabemos si existe. Lo que sí es real es la colombicultura. Por eso John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra colombicultura para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, fíjate, existe colombicultura y abro comillas, es conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la cría de las palomas. Eso dice nuestra ilustre RAE sobre la palabra colombicultura, pero va más allá. Y por eso queremos seguir preguntando. Porque tú, Pilar, más allá de las palomas de las ciudades, ¿conoce las cosas que pueden llegar a hacer esos animales?
Las palomas mensajeras solamente.
Claro, como yo. Yo lo más que sabía era eso, de su capacidad para llevar mensajes de un punto a otro. Incluso en las guerras, que han sido muy utilizadas, y además de forma heroica, algunas han sido incluso... les han dado una medalla por ello. ¿Recuerdas la película Valiant?
Perdón, dejadme pasar, tengo que llegar al capitán. ¡Ay!
¿Sí?
¿Dónde hay que apuntarse?
No, eres un poco vaquito.
Siempre hay hueco para unos pocos pájaros valientes.
Pues ahí está. Ahora, lo que yo no sabía es que hay competiciones de palomas para ver quién liga antes.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues para saber cómo son estas competiciones tenemos con nosotros a Anacleto Alegre, Cleto para los amigos, expresidente de la Federación de Colombicultura de Castilla y León. Cleto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno,
¿qué es la colombicultura exactamente?
La colombicultura, lo habéis dicho según la RAE, pero está la variedad deportiva que precisamente trata de la vida, el trabajo, el deporte y la exposición de palomos deportivos y palomos de raza, en esas dos vertientes o variedades.
¿Deportivos y de raza? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros?
Vamos a ver, los deportivos, pues precisamente son los que compiten, digamos, en común, hasta 100 pueden llegar en campeonatos oficiales, a los que se les suelta una paloma vestida de novia y ellos compiten por enamorarla, por conquistarla.
Anda.
Tan fácil, bueno, y tan difícil como es echarse en novia a un chaval, ¿sabes? Si está entre otros 40 o 50 y solo hay una chavala para elegir.
Bueno, ¿y esto cómo se hace?
Pues esto es una competición, digamos, en plan romántico, competición de amor a cielo abierto. Es decir, se sueltan los animales machos ya debidamente preparados desde jóvenes y la paloma que se viste de novia, por así decirlo, se le suelta unos minutos después para que ellos intenten conquistarla, enamorarla, llevarla a su jaula. Y hay unas normas de competición y el que más puntos saque a través de una serie de competiciones, normalmente son 6-8 durante un mes, y ese es el campeón.
Anda, pero bueno, es que no sabía que existía esto, me estoy quedando alucinada, no tenía ni idea, Clito.
Sí, sí. Y la otra variedad es, ¿sí?, precisamente palomos de exposición, que son palomos autóctonos españoles de distintas razas. Hay con estándar ahora ya con reconocidos más de 20 razas diferentes en España, pero mayormente se las tiene como animales de exposición.
Ah.
Una
y
pregunta.
Eso también lo trata la colombicultura.
Sí. Una pregunta. Las palomas estas que vemos en las calles, porque luego hay palomas de campo que no tienen nada que ver, pero las que utilizan ustedes, ¿son como las de la de la calle, como de campo, o son otro tipo de raza?
Sí, son las mismas que hay en el campo. Las mismas. Y es más, parece ser, según estudios, que todas las palomas en el mundo parten de la columba libia. La columba libia es la columba libia es precisamente la zurita, esta paloma que vemos por aquí, vemos por los pueblos, en los palomares y tal. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ahora la mayoría están en pueblos y en ciudades porque se sienten mejor alimentadas todo el año, tienen mejores cobijos, mejor temperatura y sobre todo están libres de alimañas. con lo cual pues claro. Los campos se van quedando vacíos porque además los palomares están desapareciendo, aunque en algunos sitios algunos se recupera, y entonces ellas van buscando precisamente pues su satisfacción y su seguridad.
Cleto, en el caso de las deportivas, ¿cómo las entrenáis para la competición?
Pues lo mismo que se entrena a un niño, ¿sabes? Cuando empieza a andar y a salir de casa. Primero hay que enseñarle uno a uno, ya cuando empieza a partir de los 4 meses, que ya empieza a arrullar con cierta fuerza, y entonces se le junta con una paloma más o menos preparada, que es la que decimos ya, o les he dicho, vestida de novia. Digo vestida de novia, ¿por qué? Porque siempre en España siempre se ha predominado lo moreno. Entonces las palomas que tenemos como hembras de entrenamiento van desde el gris, el azul que decimos nosotros, hasta el negro, sin ser negro del todo. Y entonces ahí en la cola les ponemos 2 plumitas blancas, que digamos es el ramo de azahar, a los que les acostumbramos desde los 3 o 4 meses. Primero cada uno con su hembra, luego 2 con 1, les soltamos juntos a ver cómo compiten, cómo intentan, y poco a poco pues se le va adiestrando en mayor cantidad con una paloma solo, hasta que ya se les ve que están debidamente preparados, ¿sabes? Y se les suelta en las competiciones oficiales. O sea, claro, lo mismo que se hace con cualquier deporte, mucho entrenamiento.
¿Y cómo de inteligente es una paloma? Porque, claro, se habla mucho del perro, mentira, casi pero, el delfín.
No, pues la paloma es inteligentísima, sí, ¿sabes? Y tiene una buena memoria. De hecho, han hablado antes de la colombofilia, sigue existiendo, pues por supuesto. Uh-huh. Lo que pasa es que antes se la conocía más porque la llevaba el ejército, ¿sabes? Comunicaciones, y ahora solo está en plan deportivo a nivel internacional.
Pero sí.
Que no es que lleven de un sitio a otro, que hay que entrenarlas y se las lleva a un sitio para que vuelvan a su origen. No se las puede mandar y vete a tal sitio, no. También llevan un entrenamiento, dígame.
¿Cómo es esto de que vuelven a su origen? Cuéntanos, Cleto.
Primero se tienen que tener vuelo local, luego se las va soltando a una serie de kilómetros, cada vez más, pero tienen que tener mucho entrenamiento atlético para que sepan soportar grandes trayectos, y a medida que va pasando el tiempo, la edad y la formación, pues los animales les puedes coger y soltar lejos de su casa para que vuelvan a su casa. Uh-huh. No es que tú las sueltes y para que digan vayan de Valladolid a Sevilla, no, eso no.
¿Qué GPS no tienen? Vamos.
Por supuesto, ni a estas alturas se sabe exactamente cómo es su capacidad de orientación.
Pero el caso es que al punto de origen, el punto que conocen, ahí siempre vuelven, a casa siempre vuelven.
Sí, procuran, porque claro, no todas vuelven, porque también se encuentran con alimañas en el camino. Hay claro. otras que su mente no está tan capacitada o no tienen tan buena selección, y entonces pues se quedan despistadas, o las falta fuerza, depende. Todo esto es complicado, porque claro, tanto en las mensajeras como nosotros en los palomos deportivos se nos pierden mucho por desorientación, por golpes, por alguna alimaña, alguna rapaz que nos coge por el camino. Entonces, pues bueno, claro. hay que luchar contra todos esos elementos. Es como los futbolistas o de baloncesto, o de carrera y tal, se lesionan, claro. pues tienen que... Y esto, pues, exactamente igual.
¿Cómo está España a nivel de este deporte? ¿Es más puntero
este
que otros
es genuinamente
sitios?
No, sí, hombre, hay más. Pero este deporte es genuinamente español, el deporte de la colombicultura. Y aquí, pues mira, me parece que la primera federación se estableció en Valencia, que es donde más extendido está todo esto, en el año 1944, como Federación Española. Y digo que se estableció en Valencia, es la única que no está en Madrid, en la Federación Nacional, porque parece ser que estos animales pues son origen de los que trajeron los árabes a España en su etapa de vivencia aquí. Y entonces, bueno, pues donde los árabes estuvieron extendidos, que es toda la parte valenciana y el sur, es donde más extendido está este deporte. Porque por la zona centro, pues tenemos Madrid y Castilla y León, que tenemos unos cuantos clubs, pero ya de aquí para arriba, pues hay un poquito en Galicia y me parece que hay un solo club en Asturias. Uh-huh. El resto de la parte norte no hay nada. En Barcelona también hay algo, hay una federación ya bastante curiosa, pero en otro lado por aquí, pues poca cosa. Uh-huh.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más de un mundo muy desconocido, la verdad, la colombicultura, gracias sí, a Anacleto sí. Alegre. Cleto es presidente de la Federación sí. de Castilla y León. Cleto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Vale, a vuestra disposición, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Pues mira, ya tenemos el conocimiento de lo que es la colombicultura y además otra palabra para poder ejercitar la lengua antes de empezar a trabajar en la radio, porque con eso, si dices bien colombicultura, ya tienes la mitad hecho.
Pues, colombicultura. Hay que silabearle un poco. Sí, si sí, no, la bueno, palabra al ser
Pilar
desconocida
García
nos cuesta.
Pilar García Muñiz, mira qué bien lo digo ahora. Hasta la próxima.
Gracias, John Uriarte. Un abrazo. Beso. Del calvo para reivindicar esta opción estética tanto en hombres como en mujeres, y de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, porque la belleza no depende del pelo. Hay gente muy guapa que opta por raparse la cabeza y me parece fenomenal. Mucho más cómodo. Oye, y si no tienes pelo, pues a todo se acostumbra uno.
Gente, buenas tardes. Pues hombre, si fuese mi caso, no me haría injerto, me quedaría calva sin ningún problema. No tengo ningún prejuicio. Para mí, ni los calvos son más masculinos ni menos masculinos. Y no me importaría que mi marido o mi hijo fuera calvo. Es más, no sería partidaria de que se pusiesen implantes. Me parece que la persona tal como es, pues es esa persona. Y sin más, ni más masculino ni menos masculino. Buenas tardes, gente. Un beso.
Pues de eso estamos hablando precisamente hoy. Hablamos de calvos, de historias. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado, pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ivonne y Antonio firmaron en Israel una bonita historia de amor. Se habían conocido hace 3 años. A los dos les unía el origen colombiano de sus padres, judíos que emigraron a Israel hacía 30 años. Como tantas familias de hoy en día, los dos aportaron sus pequeños, fruto de una relación antigua.